Bienvenidos y bienvenidas. Estamos otra vez en Radio FAPA. Todos somos escuela. Era el nombre primigenio, ahora es Somos Escuela. ¿Tú lo eres? Pues sí, es un programa de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, un programa de las AMPAs de la Comunidad de Madrid. Pero un programa también de las radios comunitarias y concretamente pues ese saludo habitual a las radios que hacen posible toda esta comunicación. En primer lugar, por Radio Enlace, desde donde producimos y emitimos. En segundo lugar, pues Radio Vallecas, Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria Radio, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Radio Diamante, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Ritmo, Eco Leganés, Radio Sata, Radio Moratalaz y Radio La Oliva. Hoy tenemos, en primer lugar, que alterar el orden porque las circunstancias obligan. Y eso nos va a llevar pues a Plaza España, prácticamente, donde hoy comenzamos la sección informativa, lo que denominamos Conexión FAPA, que deberá entrar con sintonía. Venga, Conexión FAPA. Pues tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas, que está a punto de entrar en un acto público y está ahí refugiándose de la lluvia, refugiándose del sonido del entorno. Mari Carmen, hola. Me temo que no nos recibe, la tenemos en control. Bueno, pues hemos perdido la comunicación, vamos a intentarlo de nuevo. Y bueno, pues teníamos hoy preparados distintos elementos, distintos recursos.
Ríos de sangre los que lloro la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos. Tal vez usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Lanzó lo decía y matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar. Son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo.
Bueno, hemos usado otro de los temas de Rebeca Lane. En esta precipitación, porque habíamos perdido el sonido, no nos llegaba, de Mari Carmen Morillas, a quien sí tenemos ya al otro lado de la red, digamos. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes. ¿Te oís, verdad, Juan?
¿Mari Carmen?
Sí, sí.
Pues hola, Mari Carmen.
Sí, te oigo todo el tiempo. Pero oye, Juan,
Mari
yo
Carmen
te escucho
Morillas,
todo el tiempo.
Ahora.
Sí, ahora también.
Ya, habían cambiado la configuración de la mesa. Ay, perdón, Mari Carmen,
vale,
estaba
es que
a punto.
Yo te oía todo el tiempo.
Pues estaba a punto de que me diera una parada, porque han sido ya, pues es una comunicación perdida y tú tienes que además entrar ahora en un acto que se celebra ahí en la Plaza de España. Estás frente a la
Sí, estamos en Leganés, en la Plaza de España, el primer encuentro estatal.
Cuéntanos.
El primer foro de juventud. Y bueno, empezaron estas jornadas por la mañana con el título Presente y Futuro de las Políticas Públicas de Juventud, y animando a la juventud, porque si eres joven y de Leganés, pues que participe, porque es importante fomentar pues el movimiento asociativo desde las bases y desde edades tempranas para que luego de mayores también se siga continuando.
O sea que tenéis muchísimo movimiento ahora, y si es de la juventud, ¿qué hace la FAPA ahí?
La FAPA nos ha invitado a la Concejalía de Educación. Por la mañana estuvo mi compañero de delegación, el presidente de la delegación de Leganés de la FAPA, Enrique. Camilo y el presidente de FAPA Madrid y yo estuvimos en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid en una comparecencia que tuvimos que estar presentes y hablar. Y bueno, y ahora por la tarde, en la segunda parte, pues vengo también porque las familias tenemos que estar aquí presente apoyando a nuestros hijos y a nuestras hijas.
Pues desde luego, esa era la respuesta, ese apoyo que hay que estar cerca, aunque progresivamente se vayan dejando espacios propios, porque no puede ser de otro modo. ¿Qué actos va a haber o cuánto va a durar o qué hay de especial que podamos destacar en este momento?
Pues sobre este tema del primer foro de juventud de Leganés es pues un acto muy importante, los cuales tenemos que empezar, yo creo, retomar en algunos casos y sobre todo empezar en el caso de otras personas a escuchar a la juventud, escuchar cuáles son sus propuestas y sobre todo tenerlas en cuenta, porque además es uno de los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas, el ser escuchados y tomados en cuenta y en consideración. Entonces, bueno, también se va a entregar, a hacer público esta tarde, el informe de infancia, de adolescencia de la localidad de Leganés. Y bueno, aquí estaremos presentes, como te comento, para apoyar a nuestros hijos y a nuestras hijas y aplaudir todo este tipo de iniciativas que fomenten la participación.
Bueno, pues vamos a otras noticias, que algunas están ya ahí al caer. Concretamente, el día 23, sábado, ya lo hemos anunciado en programas anteriores, pero ya sí que hay una programación que antes no teníamos y no le hubiéramos dedicado mucho más tiempo. Cuéntanos, ¿cómo va este inminente encuentro de experiencias?
El inminente encuentro de experiencias es ya mañana, 23 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la calle Bravo Murillo 162 en Madrid, en el colegio Jaime Vera. Allí tenemos ya, aparte de nuestra oficina, colocando ahora cosas, trasladando cosillas que tenemos que poner para... Bueno, no voy a adelantar mucho más, sí, porque hay cosas que puedo contar y otras no, otras hay que verlas ahí en directo. Bueno. Entonces, bueno, porque esto, claro, lleva un trabajo previo. Y bueno, tenemos ahí aparte de nuestra oficina ya movilizando, colocando cosillas. Y bueno, lo que sí os puedo contar es parte del programa, que a las 10 de la mañana iniciamos la inauguración, en la cual pues estará nuestro presidente Camilo Gene y con la dirección del centro del Colegio Jaime Vera. Entonces realizarán la inauguración. En un principio el ayuntamiento ha declinado invitación, pero invitados estará. Y bueno, continuamos a las 10 y 20, empezará pues a dar unos reconocimientos especiales para las personas que han colaborado con nuestra federación, pues eso, de una forma comprometida.
Y radiofónica en algún caso, o no se puede decir.
Sí, se puede decir. Vamos a entregar un reconocimiento al estupendo y maravilloso equipo de M21. Nosotros teníamos un espacio allí en el cual las familias teníamos voz, podíamos hablar, podíamos contar con absoluta libertad todos los temas que nosotros quisiéramos tratar sobre educación y familias y participación. Y bueno, es un reconocimiento pues muy merecido y en el cual la verdad que nos satisface muchísimo entregarlo mañana.
Pues enhorabuena a ese equipo de M21, que ya sabemos todas y todos que ya no pueden emitir. El ayuntamiento actual, el ayuntamiento, ha considerado que esa emisora, pues, que era básicamente cultural y que permitía, pues, eso, espacios como el que has comentado, pues, siguiera adelante. Mari Carmen, ha habido una comparecencia de la FAPA en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid esta misma mañana. Estamos hoy a 22 de noviembre, día que se produce este programa. ¿Puedes hacernos una síntesis?
Sí, a ver, en esta Comisión de Educación, en la Asamblea de Madrid, nuestro presidente Camilo Gené ha dejado bien claro pues el punto de vista de la mayoría de las familias, las cuales representamos en la Comunidad de Madrid, de la actualidad de la educación, de los problemas que estamos viendo que no terminan de solucionarse y algunos que desgraciadamente nuevos han surgido. Y Bueno, nos han realizado también algunas preguntas, algunos partidos políticos como ciudadanos, el tema de los deberes, nos han lanzado esta pregunta sobre la huelga de deberes que se apoyó desde la parte del de ámbito de las familias y que se inició desde SEAPA, desde nuestra confederación y a la cual también pertenecemos desde la FAFA Francisco Giner de los Ríos. Y bueno, pues nosotros, ¿cuál era nuestra valoración? Y por supuesto nuestra valoración era muy positiva, porque habíamos tenido, además de una repercusión internacional, porque nos llamaron de muchísimos países de todo el mundo para interesarse por este tema, pero ya no solamente por eso, sino porque se abrió el debate, se abrió el debate y se puso encima de la mesa ya no solamente el tema de los deberes, que también, sino el sistema educativo que hay detrás de todo esto, todos los cimientos de la educación y todo lo que conlleva el hecho de mandar las tareas escolares después de la escuela a nuestras casas conllevaba. Entonces, bueno, nuestra opinión y nuestra valoración al respecto de la huelga de deberes pues ha sido muy muy positiva, en lo que te digo. En muchos centros se ha abierto y se abrió el debate y se han llegado incluso a consensos. Hay centros en los cuales además el profesorado estaba de acuerdo en que los deberes es un método arcaico y que decidieron directamente eliminarlos, y en otros en los que se han llegado a consensos de una manera democrática y debatida por todos, por toda la comunidad educativa.
Muy bien.
Entonces,
pues
eso, por ejemplo, en cuanto a los deberes escolares, pero por supuesto se ha hablado de muchas cosas dentro del poco tiempo que teníamos. Porque claro, teníamos una intervención de unos minutos cronometrados,
sí. Pasa un poco como en la radio, ¿no? Que, que tenemos el tiempo muy justo. Esto después se publicará en la Asamblea de Madrid, además con imágenes, ¿no? En breve.
Sí, estará colgado en la página de la Asamblea de Madrid. Las comparecencias pues las suelen publicar, además, sin no tardar mucho tiempo, y las emiten en diferido, y ahí, bueno, estará colgada, me imagino, si no está ya, pues estará dentro de poco la comparecencia de FAFA de esta mañana. Esta mañana en la Comisión de Educación ha habido dos. La primera ha sido la viceconsejera, una de ellas, Pilar, y después Pilar Ponce, y después ha estado la comparecencia de nuestra, de la FAFA Giner. Entonces, es muy recomendable escuchar esta comisión de educación para saber cuáles son las versiones tanto de la administración como de las familias, y para saber realmente, cuando hablemos de educación, de qué hablamos, porque otro de los partidos políticos que ha intervenido, la verdad es que no se le veía que tuviera mucha idea de qué estaba ni a lo que venía, porque incluso a nuestro presidente se le ha dirigido como SEAPA. Yo creo que primero que informarse, ya que por lo menos una persona es diputada o diputado, cuando va a la Asamblea de Madrid y a una comisión de educación, yo creo que lo mínimo primero es informarse un poquito.
Bueno, imagino que es algún diputado bisoño, y yo no sé por qué tengo la impresión de que a lo mejor no está en la línea de la escuela pública. No sé por qué esa intuición.
Pues si podéis ver, cuando cuelguen ya en diferido la comisión de educación, está muy interesante verlo todo. Esto al final queda como anécdota, porque luego también lo que era el contenido de la argumentación estaba absolutamente hueco, vacío y falta de contenido. Pero bueno, todo lo demás, la verdad es que ha sido muy interesante y enriquecedor.
Bueno, pues Mari Carmen, vamos rápidos, que tienes que entrar ahí y nosotros tenemos que cambiar de sección. Juvenalia, preparativos, ¿hay alguna cosa que convenga decirle a las familias, algún día especial en el que las AMPAs tengan especial facilidad para poder entrar, etcétera?
Juvenalia, del 5 al 9 de diciembre. Estamos con los preparativos de hace mucho tiempo y estamos preparando un programa, la verdad es que con muchísima ilusión, y todo gira en torno, en nuestro stand, a los derechos del niño o de la niña. Va a ser un stand con mucha actividad, con muchos talleres enfocados al medio ambiente en concreto, porque va a haber una zona que va a estar marcada como medio ambiente. y es que tampoco quiero desvelar, me haces desvelar cosas, soy tan buen periodista.
Bueno, y bueno, después de la entrada que hemos tenido con el cambio de la configuración de la mesa, no sé qué decirte.
Entonces, bueno, animar a las familias, también van a venir a participar y a colaborar AMPAs, AMPAs federadas. Y bueno, con mucha ilusión, y según se vaya acercando a la fecha, os iré desvelando más cosas.
Estupendo. Teníamos apuntado también pues un plan de CEAPA para la solicitud de un plan de CEAPA para que no se pierdan unidades en las zonas rurales. Hablaremos de esto más adelante con más tranquilidad. Y solo una nota, y es que hemos vuelto a encontrar titulares que la verdad es que tal cual están expuestos sobre que un tercio de la acoso escolar prácticamente se debe a padres, a familias, lo llaman helicóptero. Estos son datos que proceden de ese teléfono del que hemos hablado otras veces, que el sindicato AMPE había puesto en marcha, y bueno, yo creo que esto perjudica, pero no sé, es mi opinión, no perjudica ir a la raíz del problema, ¿sabes? Pero alguna nota, no creo que os haya dado tiempo a comentarlo.
Bueno, me imagino que estás hablando del defensor del profesor, ¿no? Esa figura que no sé para qué se ha inventado, porque realmente incluso hablando con gente, con inspectores de educación, tienen el dato de las agresiones de las familias hacia el profesorado a nivel estatal es de un 0,0 algo. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar juntos. Nosotros contamos con el profesorado y pensamos que hay que ser aliados y trabajar de una manera en comunidad educativa y de la mano, para el bien de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y bueno, la verdad es que, no sé, nuestra línea es esa, y si en algún momento quieren sentarse y hablar, nos sentaremos y hablamos, y si quieren que le contemos cosas. Yo creo que muchas veces los miedos vienen por desconocimiento. Entonces, si no se conoce a las familias, no se conoce a la federación, pues a lo mejor es miedo lo que tienen. Bueno, no se preocupen, nosotros somos personas igual que ellos, y de hecho hay familias que también son maestros o somos maestros. Entonces, que no pasa nada, que podemos hablar, y hay que ir juntos de la mano y trabajar de una manera proactiva y constructiva.
Bueno, pues Mari Carmen, te queremos dejar en el día, dentro de poco, el día 25 se celebra ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y hoy, bueno, pues hemos recibido también la mala noticia de que después de muchos años el Ayuntamiento de Madrid no va a realizar un manifiesto institucional contra la violencia machista, contra la violencia que se ejerce contra la mujer. Es un mal inicio, pero la realidad está ahí, y la necesidad de que todas y todos vayamos juntos contra la violencia es imprescindible. Es una pena, muy triste.
Sí, sí que es muy triste y muy penoso, porque además una moción institucional no sale si un partido ya no está de acuerdo, ya nos podemos imaginar quién ha sido. Bueno, yo no sé. La verdad es que es una pena, pero hay que seguir trabajando en esa línea, porque no hay otra. Y al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, y bueno, los que están pasando con ciertas personas, pues que tomen nota y que vean si realmente quieren seguir haciendo ridículo de esta manera y ultrajando los derechos humanos de esta manera también.
Bueno, pues te dejamos ya, Mari Carmen, que tienes ya que coger asiento prácticamente, y vamos a escuchar a Rosalén en La Puerta Violeta. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Todo que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí.
marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel, las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sale. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Pues esta era Rosalén en La Puerta Violeta, el tema con el que pues hablábamos de esta de este Día Internacional, el día 25 de noviembre, de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y ya tenemos el orden del programa, es decir, ya estamos con Valentín Huerta para iniciar el programa. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Valentín, esto hemos escuchado esta canción muy, muy emocional sobre el asunto de la violencia contra la mujer. Y ese día 25, hoy comentábamos la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid no ha querido institucionalmente estar o proclamar su total repulsa a la violencia machista. No ha querido haber, no ha habido esa proclamación institucional. ¿Qué te parece?
Yo la repudio, la violencia machista, como toda la persona de bien. Quien no la repudia, ¡ah!, es basura podrida.
Pues sí, estamos ante una situación nueva, después de muchos años en los que todos los grupos políticos estaban de acuerdo. Este año eso ha dejado de ser así y parece que eso también pues ha ocurrido en otros lados y que va a seguir. No obstante, lo importante no es solo lo institucional, lo importante está en cada casa, en cada relación, en cada lugar en el que mujeres y hombres convivimos, ¿no? Valentín.
Sí.
Bueno, pues hoy tenemos el programa dedicado a un colegio, el Francisco Arranz, que es un colegio que tiene cosas que nos llaman la atención, pues un banco de la amistad. ¿Tú conoces?
Perdóname, Juan, sí. No me podrías llamar al fijo, con este te oigo bastante mal.
Pues tenemos un problema de tiempo ya, ¿sabes? Hacemos una cosa, te dejamos con otro tema musical e intentamos más tarde, porque te hemos llamado tres veces al fijo un poquito antes de que usáramos el móvil. Así que, mira, hay una cantante muy joven, con mucha garra, que tiene también un tema muy apropiado para este día. Se llama Rosalía. Y el título es Pienso en tu mirada. Uy, en tu mirada. Bueno, Valentín.
Sí.
Intentamos hablar dentro de un rato, ¿vale?
Vale.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todo pueden ver. Dejo yo el hito que te sale.
y el oro que te viste por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo hasta del agua que bebe cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale.
Bueno, pues estábamos escuchando ese segundo tema de del programa de Rosalía, Pienso en tu mirada, recordando o teniendo en cuenta esta celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Y vamos a la sección ya del tema del día. Vamos a conocer un cole. Y para eso hoy, además, contamos con su director. Estamos ya con Luis Esteban. Luis.
Hola, buenas tardes, Juan.
Pues estamos con el director del FEIP, Francisco Arranz, que es uno de los más famosos después de haberlo encontrado, porque no solo me encontré con que recibíais un premio hace poco, sino que es continua la aparición en medios de comunicación, ¿no, Luis?
Bueno, muchas gracias, Juan, por tus palabras. Bueno, vamos a ver, creo que tenemos un plan de convivencia un poco especial en comparación a otros centros, y yo creo que es una cuestión que es muy valorada por los medios de comunicación, ¿no?
Efectivamente.
Yo lo único que quiero es difundirlo y que se extienda, que se comparta en los demás centros de Madrid o de España. No tenemos más interés que se conozcan nuestras prácticas. Si la gente considera que son buenas, pues con las copien, porque nuestro único objetivo es mejorar la convivencia de los alumnos y de las alumnas en el colegio.
Es un plan de muy extenso, con infinidad de aspectos, pero a mí el primero que me llamó la atención, porque estoy relacionado con el mundo de los bancos de tiempo, y de pronto veo banco de amistad. Ah, eso me ha sonado muy bien, aunque hay que decir que hay gente que es detractora de que se utilice la palabra banco, porque para alguna gente tiene unas connotaciones pues relacionadas con la banca, ¿no? Con las finanzas.
Bueno, hagamos lo que hagamos, Juan, decía mi madre, que siempre va a haber alguien que no le guste, ¿no? Entonces tenemos que pensar en todos los demás que sí que le ha gustado, porque en fin, al fin y al cabo es una herramienta más, es otro instrumento más para mejorar las convivencias. La palabra banco es por estar un sitio relajado, es un sitio a gusto. Estéticamente está localizado casi siempre en los patios de los colegios. Nosotros tenemos dos, uno en cada patio. Y lo importante es el funcionamiento, es la herramienta que sirve. Desde hace muchos años nosotros nos hemos planteado el objetivo de que la convivencia es un asunto que se debe enseñar. No debemos enseñar exclusivamente las áreas instrumentales, lenguas, matemáticas. Tenemos que enseñar a convivir, y nuestros alumnos y nuestras alumnas están aprendiendo, pero están aprendiendo con herramientas directas, no solamente con la actividad difusa de algunos maestros y maestras. Tenemos que buscar las herramientas que realmente creen buenos hábitos, que creen buenas conductas en nuestros alumnos. Y en este caso, el Banco de la Amistad es una más. Es una más para que cualquier chaval que tenga un conflicto con un compañero, o que esté solo, o que esté triste, o que tenga algún problema, sepa que puede recurrir al Banco de la Amistad. Va a tener enseguida o algún alumno que voluntariamente vaya, y si no, nuestro grupo de mediadores de alumnos de sexto, que inmediatamente que vean a un alumno sentado, van a hablar con él, por si es una cuestión, es algún conflicto, simplemente está triste o está aburrido o está cansado, vamos a ver qué es lo que le pasa. Pero el niño que tiene algo dentro de sí, que se encuentra mal, va a tener una herramienta para manifestar ese malestar.
Es fundamental que se comunique, que nadie se trague lo que está pasando, ¿no? Aun por muy tonto que pueda parecer o por muy fuerte que pueda parecer. Desde luego veo en este blog del director, que además tienes, hay que reconocerlo, pues abierta toda la comunicación a lo que hacéis. Tienes infinidad de otras medidas, sí, que tienen que ver, pues, primero con los alumnos mediadores, con, sí, buzones, con un tablón de convivencia. Pero también, pues eso, estos consensos, esos acuerdos, esas dinámicas, que cómo las hacéis, cómo trabajáis, mira, en tutorías o, sí, en asambleas.
No, tenemos, por suerte tenemos un par de maestras, tenemos dos compañeras, Ana Isabel y Susana, que de forma personal dedican mucho tiempo a este plan de convivencia. Todos los demás maestros también, ¿vale? Todos estamos, uh-huh, muy implicados en mejorar la convivencia en nuestro centro. Pero serían las personas que dedican una hora a la semana para poder establecer y poner en marcha muchas de estas iniciativas. Sí. El tema del Banco de la Amistad surgió con ellas y otro grupo de maestros. Tenemos unas bibliotecas de la calma que van circulando por todo el colegio, una en cada planta, con una serie de recursos para que algún día, si hay un conflicto en un aula, algún conflicto que solucionar, tengamos herramientas. Hemos decorado el colegio para crear un buen ambiente en el que los chavales se encuentren a gusto. Los alumnos mediadores están preparados por ellas dos y por personal externo a los que les solemos pedir ayuda. En este caso, son los agentes tutores de la Ayuntamiento de Madrid, la Policía, uh-huh, Municipal, la que todos los años, a pesar de haber acabado nuestro programa ya de zona libre de acoso, que es lo que me decíais que habíais visto, que nos habían, uh-huh, dado el distintivo, acabar ese programa es un acto simbólico, pero que nos lo agradecieran el 24 de junio con el alcalde de Madrid, pues es algo muy bonito para toda la comunidad educativa. Quiere decir que todo el trabajo que hemos hecho durante estos años ha servido para algo, ¿no? Y, uh-huh, a pesar de ello, seguimos con ellos. Todos los años vienen estos agentes tutores a formar a estos mediadores. ¿Cómo ha mejorado la convivencia? Pues sabemos que entre los menores, entre los niños y niñas, hay conflictos.
Es lógico,
convivimos y no todos somos fantásticos ni maravillosos. Pueden surgir, incluso al alumno más bueno le puede surgir un conflicto, y lo que tiene la idea es tener esa herramienta de poder recurrir a estos chalecos verdes, que se parecen mucho cuando ve a los franceses, ¿no? Ellos tienen uno. Los hemos identificado, Juan. La idea era identificarlos, ya, ¿vale?
Sí,
identificarlos,
sí,
con su chaleco de mediador, ¿no? Sí. Para que te hagas un día, hace muchos años, cuando empezamos hace tres o cuatro años con este trabajo, como ellos están paseos por el colegio, pues aparecían como personal de seguridad y tal. Y un día uno de ellos lo dijo, digo, macho, os pongo una gorra y una porra, y se enfadó mucho el niño porque me decía, no, profe, no estamos aquí como, no somos policías, somos mediadores, y lo que, ajá, queremos hacer es ayudar a mejorar la convivencia y no queremos que los compañeros nos perciban como policías. Sí. Fue un error mío que ya desde entonces, desde aquel día, lo hemos mejorado. Pero van paseando, son los niños mayores, y ante cualquier conflicto, una pequeña pelea, jugando al fútbol, jugando a otro juego, pues, uh-huh, ellos intervienen.
¿Han tenido formación?
Sí, sí, tienen la formación, la que te he dicho, por parte de mis dos compañeras y los, sí, agentes tutores de la policía local. Todos los años vienen a echarnos una mano y preparamos varias sesiones con ellos, y a pesar de eso, todos los martes se reúnen, uh-huh, perdona, los lunes, todos los lunes se reúnen con estas dos maestras, después del horario de clase y antes del horario de comedor, uh-huh, hacen un huequito ahí y se revisan todos los casos que han tratado, por si alguno de ellos es necesario que pase a la jefatura de estudios o a dirección, uh-huh, pero de verdad que nos solucionan los pequeños conflictos día a día. Están enseñando a sus propios compañeros a solucionarlos. Es una figura muy bonita también.
Es fundamental la mediación en cualquier tipo de espacio donde hay un grupo humano, sin lugar a dudas, que no, y en este caso además puede dar la impresión de que, bueno, podéis estar en una zona favorecida, pero creo que no, porque
nuestro centro está en el distrito Latina. El distrito Latina son más de 200.000 personas, es un distrito posiblemente con una clase media baja importante, uh-huh, de Madrid. Somos paralelos a Carabanchel, mucha gente nos confunde con Carabanchel. Uh-huh. No voy a presumir que tenemos una buena situación y que tenemos una mala situación. Tenemos una situación diversa como la mayoría de los colegios públicos. Sí, tenemos, sí, mucha población de inmigrante que está bastante, que es otro elemento más diversificador del centro, uh-huh, pero que no empeora ni mucho menos la convivencia. Claro. Tenemos muchos alumnos y alumnas de etnia gitana, te vuelvo a repetir lo mismo, que, uh-huh, proporcionan diversidad al centro, y estamos muy contentos por la diversidad. Creo que somos un reflejo de la sociedad que nos rodea. Uh-huh. No somos como otros colegios que son una isla de solamente alumnos seleccionados en un entorno con inmigración, con problemas sí, económicos, etcétera, etcétera. Llevamos muchos años trabajando con Ayuda Nación, creo que ya sí, llevo el séptimo curso es este, y cada año nos tienen que ayudar porque nos tenemos un colectivo de familias muy necesitadas. En este caso es una donación para poder ayudar a estas familias a tener las mismas oportunidades. Quiere decir que el trabajo que hemos conseguido y la mejora de la convivencia es a costa de mucho trabajo por parte de los maestros del colegio.
Hemos escuchado declaraciones tuyas respecto a becas escolares, respecto a becas de comedor, para libros, para comedor, etcétera, y decías que bueno, la administración en esos dos terrenos estaban ya, se habían equilibrado, ya estaban dando una respuesta. Sin embargo, estás comentando que sigue habiendo grandes necesidades porque la bolsa de pobreza en Madrid, según distintos informes, pues y del riesgo de exclusión de menores es también, pues eso.
Yo creo que el tema de la pobreza infantil sigue siendo un problema muy importante. Ahí sigue habiendo una bolsa de pobreza que sobre todo pobreza funcional, gente que incluso puede trabajar y conseguir un sueldo, pero un sueldo de 700 euros, 800 o 900, como tenemos varias familias, en el que funcionalmente son pobres, porque no tienen acceso a conseguir, si su hijo o a su hija se le rompe las gafas, va a ser difícil que la pueda comprar. Si nosotros preparamos una actividad y es una granja escuela, va a ser difícil que pueda asistir a esta granja escuela. No sé, hay una serie de gastos inherentes a la propia educación, o por ejemplo este año la Comunidad de Madrid ha hecho un importante esfuerzo en dar libros de texto a los alumnos de la Comunidad de Madrid, pero solamente hemos dado las cinco áreas troncales. Nos faltaría religión, los libros de trabajo de inglés, los libros de plástica. Pues hay muchas familias que ese pequeño gasto es imposible acometerlo. Es imposible. Entonces hay realmente un grupo de, vamos a hablar de un 10% del centro, en el que hablamos de pobreza funcional, es decir, no pueden acometer ciertos gastos que puedan ser extraordinarios. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han hecho un esfuerzo también muy grande con las becas de comedor. Por suerte, tenemos atendidos a todos los alumnos. Entonces, eso es otro aspecto, pero que también ha mejorado, porque empezamos hace 6 o 7 años, pues casi 90 alumnos en esta situación, ahora estaremos en unos 40 y tantos, pero les hemos ofrecido a esos niños las mismas oportunidades y a integrarse en el centro y a convivir con todos sus compañeros. Les estamos dando realmente unas oportunidades de salir adelante.
Sobre todo un centro diversificado, no fácil, en el que a lo mejor la convivencia es el motor que ha permitido equilibrar esa equidad que es necesaria, ¿no?
Sí, muy bonita la frase que acabas de decir, Juan, ¿vale? Es el motor de la equidad. Yo creo que sí, este programa y otros más que tenemos, ¿vale? Hemos hecho, ahora mismo estamos trabajando también con la Policía Nacional, el programa de ciberexpertos, que va orientado también a proteger, a conocer las nuevas herramientas digitales y que los chavales las utilicen de forma adecuada. Estamos participando, lo que te he dicho, con Ayuda Nación. Estamos acabando un programa de salud integral institucional de la Comunidad de Madrid. Ya llevamos 9 años con ellos. Con la Fundación Fabre estamos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible, que nuestros chicos conozcan toda la problemática mundial que tenemos, ¿eh? A ver si para el 2030 conseguimos algo. También estamos realizando nuestro tercer proyecto Erasmus Plus, de colaboración con centros de otros países. Hace una semana.
Te iba a preguntar precisamente por esto, porque cuando hablas de esa situación difícil y la primera llamada que hice estabas saliendo, no pude hablar contigo, salías de viaje con ya un grupo de chicos.
Íbamos, realmente iba con la coordinadora. Ahora dentro de unos meses nos se van con varios maestros, con unos cuantos chicos, a Bélgica. Y de hecho el tema del proyecto que estamos trabajando es Friends at home, friends abroad. Es decir, amigos en casa, amigos en el extranjero. La idea es ver cómo se trabaja en la convivencia. En este caso, el otro día estuvimos en Turquía, vamos a ir a Bélgica dentro de poco. La semana que viene vienen unas finlandesas de otro proyecto europeo también a conocer nuestro colegio.
Bueno, esto es una gestión
enorme. Hay que echarse horas, Juan, pero yo creo que es lo que hace especial este colegio a estos maestros, a estos alumnos y a estas familias. Yo creo que tenemos que dar un paso más para que esta escuela pública sea una escuela pública de calidad y sin apenas recursos podamos competir con cualquiera. Y perdona un momento porque se ha puesto en marcha la radio. Bueno, perdóname, Juan. Entonces, realmente tenemos que hacer un esfuerzo grande para competir y poder tener una población variada. No podemos permitir que el colegio se transforme en un gueto.
Desde luego es un colegio que a mí me sorprende porque de pronto ves una foto y ves escalones con mensajes. Que dices, ¿qué es esto?
Sí, sí, es otro, pero un momento, Juan.
Sí, sí, por supuesto. A atiende porque las...
Perdonadme todos, ¿vale? Porque es que tenía preparada la radio para escucharos y se me ha puesto en marcha ahora. Mira, sí, es otro elemento más. Según vamos subiendo por la escalera, pues hay veces que te vienes desanimado y lees alguno de esos mensajes y te alegran un poco el día, ¿no? Uh-huh. La frase última que han puesto nuestros mediadores en su tablón ha sido: venimos al cole a ser felices, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que ese es el elemento fundamental. Siempre decimos, cuando hemos tenido conflictos con los niños y niñas del colegio, siempre hemos pensado que un niño que se siente mal, se porta mal. Siempre ante una conducta disruptiva suele haber una causa anterior. Entonces, si prevenimos, creando un buen clima de convivencia, un buen clima social en el centro, vamos a prevenir muchos de los conflictos posteriores, ¿no? Uh-huh. Tenemos martes y jueves en el recreo juegos inclusivos, de tal forma que participamos los chavales en muchas actividades. Tenemos una parte de recreo de interior para los alumnos y alumnas que les gustan los juegos un poco más tranquilo. Tenemos los viernes musicales, que hoy es...
¿Tenéis un coro?
Tenemos un coro fantástico que participa en todas las... Un coro en el que no hacemos selección de voces, es decir, trabajamos con las voces de nuestros alumnos, pero llevamos, estamos muy orgullosos porque sin hacer, no queremos seleccionar a nadie, queremos que todos los chicos tengan las mismas oportunidades y chicas. Entonces, presumimos de ser un coro infantil en el que se hace el trabajo con la materia prima que tenemos, que son nuestros niños y nuestras niñas.
Pero esa es una materia prima estupenda, ¿eh? Que los claro, he escuchado.
Pero cuando luchamos, perdona, cuando competimos con otros coros, suenan como ángeles y los míos suenan como niños fantásticos.
Como niños.
Muy bien entrenados por su profesor de coro y jefa de estudio, Cristina, que hace también un esfuerzo importante y se dedica dos tardes a la semana a que este coro salga adelante, ¿vale? Lo que estabas diciendo hace un momento, Juan, esto no nos lo regalan a nadie, esto es a base de muchas horas de esfuerzo. Yo estoy hablando hoy contigo, pero detrás de mí tengo a 28 maestros que dedican mucho tiempo a la convivencia en este centro.
Y gente que ha apoyado, porque estas mujeres en acción que se os acaban de ir... Que...
Claro, no, pero estamos montando otro grupo porque no ha salido en otro colegio. Mira, la asociación o la ONG Ayuda en Acción quiere que no solamente atendamos las necesidades primarias de alimentación, de excursiones, de libros, de texto, etcétera, etcétera, sino quieren que se transforme el centro en un elemento dinamizador del barrio. Las Mujeres en Acción es el colectivo, ellos trabajan con todo tipo de colectivos que se encuentren en situación desfavorable y realmente la situación de la mujer actualmente es complicada. Entonces, hemos hecho otros tipos de actividades, hemos hecho cursos de cocina, y el trabajo de Mujeres en Acción, yo creo que este sería el quinto curso el que estamos preparando. Entonces, el otro día me ponía muy triste porque no me lo habían dado, pero al final creo que a lo mejor este año vamos a poder volver a conseguirlo. Es a las madres que se encuentran en situación de desempleo darles unas herramientas para que puedan incorporarse al mundo laboral. Entonces, qué yo bien. Creo que eso es fantástico.
Comunidad educativa, por tanto, plural, extensa y fabulosa en todos los sentidos, ¿eh?
Bueno, mira, tú me llamaste y me he ofrecido hablar contigo porque considero que es que este trabajo lo tiene que conocer la gente. Y posiblemente de la llamada que estemos haciendo hoy, Juan, mañana o la semana que viene me surja otra nueva actividad, otro nuevo proyecto. ¿Comprendes? Mi madre siempre decía, si te portas bien te pasarán cosas buenas, ¿no? Pues ese sería el planteamiento de nuestro centro. Intentamos participar en proyectos que sean positivos de colaboración y poco a poco van cayendo, ¿no?
Bueno, pues aprovecho. ¿Qué tal una radio escolar?
Pues venga, vamos a intentarlo. Juan, vamos a intentarlo. No, pero mira, por ejemplo, una anécdota. Estamos preparando el trabajo de ciberexpertos con la Policía Nacional. Han estado 4 días con nuestros chicos en las clases de quinto y sexto. Y al final, cuando se vean, decía: oye, mira, hacemos una actividad los últimos días, que pueden venir los reyes a recoger las cartas a caballo. Nos prestan la Policía Nacional a los Reyes Magos 3 caballos para que vengan al colegio. Pues esos policías han estado aquí, han estado a gusto, han visto a mis alumnos, a mis maestros en mi colegio, y dicen: jolín, aquí merece la pena traerles los recursos que ofrece en este caso la Policía Nacional.
Sí.
Y lo mismo nos pasó con Ayuda a Nación, lo mismo nos ha pasado. Tenemos otro proyecto de música coral comunitaria que estamos con la Universidad Carlos III, también lo está llevando mi compañera de música. Es decir, que participamos en la Comisión de Participación de Infancia y Adolescencia del Distrito de Latina, dentro del Consejo Local. Yo soy el vicepresidente de Latina desde hace una temporada, o debe ser que soy uno de los directores viejos del barrio.
¿Cuántas horas te dedicas?
Pues le dedico unas cuantas, pero también gratis y por el bien de la infancia y la adolescencia del Distrito Latina. Soy el secretario de la Comisión de Infancia y entonces mis chicos de sexto participan en la Comisión de Infancia.
Bueno, tienes unos alumnos,
por ahí, buscaréis, encontraréis que lo mismo. Tenemos una Comisión de Infancia Latina fantástica gracias a Ana, la jefa de sección de educación, y al trabajo de otros maestros y otros mucha gente que está detrás también, ¿vale?
Yo creo que es inagotable los temas que seguimos sacando y bueno, la verdad es que, por ejemplo, estoy viendo un programa de La Sexta en la que tus alumnos, mira, el día 25, que es el día contra la violencia de género. Pues tus alumnos ya definían qué es el machismo. ¿Te parece que pongamos un par de voces sin el permiso de La Sexta de momento?
Bueno, no, venga, nos arriesgamos, somos amigos, venga, así cuando me llame Ana Pastor, pues nos defenderemos.
Los hombres se creen pues Clara y Aitana tienen que dar de comer a los hijos, hacer la comida, limpiar,
y los chicos solo trabajan, se quedan tumbados en el sofá y así, cruzados de brazos viendo la tele.
Y eso sería machismo.
Es que una buena definición.
Que una niña...
Estos son Miguel, Daniel y Darío.
Dijo que se atrevía a hacer muchas cosas en valores. Y entonces un compañero dijo, si es una chica, ¿no? Y entonces yo le dije que era machista.
Ya.
Los que no estábamos de acuerdo. Le dijimos, machista, machista, no seas machista.
Bueno, pues lo tienen muy claro, ¿eh? Tus alumnos.
Bueno, yo creo que estamos educando a las generaciones del futuro y les estamos creando grandes personas. Estamos abriéndoles la mente con toda la diversidad de ideas que puede haber actualmente, aunque hay algunos que parece que no las quieren cerrar. Nosotros vamos a seguir luchando por educar a nuestros niños en la diversidad, en la inclusión, en el apoyo, evidentemente, a las mujeres que lo necesitan, aunque hay algunos que se sienten que las apoyamos demasiado, ¿no? Yo creo que es un colectivo a la que tenemos que tener mucha atención y que nuestras niñas sean realmente unas grandes luchadoras por la igualdad de los derechos.
Es algo que ya se impone en la sociedad y que, desgraciadamente, pues no siempre todo el mundo está de acuerdo. Como decíamos al principio, pues siempre hay alguien que va a estar en contra de la... Pues hablábamos del banco de la amistad, pues de la palabra banco, ¿no? En este caso, la palabra, pues, contra la violencia de género. Pues quedan más cosas. Yo tenía incluso unas notas sobre un informe, La sombra de la inversión educativa en España, en el que participaste, ¿no?
Y ahí... Haces un estudio, Juan, en exhaustivo.
Bueno, no, es que es interesantísimo. Me encontré con esa gran ventana que habéis abierto de par en par y me parece que eso, hay que conocer todo esto, ¿no? Y así, ahí sí había unas reflexiones importantes respecto a temas que ya has citado, ¿no? Como esas nóminas por debajo de los 1.000 euros o entonces que fallaban en ese momento las becas comedor, todavía habrá cosas, ¿no? Pero bueno.
Yo, la última crítica, mira, cuando hemos estado trabajando este tema, yo lo que me indigna mucho ahora últimamente es que nuestros alumnos están llegando a tener una formación universitaria fantástica, con sus grados, con sus másteres y sus doctorados, y se están encontrando un mundo laboral durísimo. Es decir, con alumnos míos que con varias ingenierías cobran 1.200 euros, les hacen trabajar jornadas intensas, o que no pueden encontrar ese trabajo de 1.200 euros y se tienen que conformar con 700 euros en algunas empresas que conocemos que explotan a los chicos jóvenes, incluso a pesar de su formación. Parece que cuando nosotros éramos jóvenes, el tener una formación universitaria nos garantizaba una vida aceptable. Actualmente tenemos una sociedad en la que tener una formación universitaria buenísima no te garantiza que vayas a tener un sueldo digno y acorde a tu formación. Es realmente estamos creando una sociedad miserable, que se aprovecha mucho de las personas y el único objetivo es el puñetero dinero.
Sí, entonces, es el valor fundamental y bueno, pues en ese sentido tenemos que hacer una revolución desde la escuela, porque esto no puede continuar en esta dirección, ¿no?
Sí, pero Juan, es un choque, ¿vale? Porque nosotros nos pasa lo mismo cuando hablamos de coeducación, cuando hablamos igual de derechos. Nuestras niñas aquí viven en un entorno fantástico en el que la coeducación está superada porque desde hace muchos años tratamos a los niños y a las niñas igual, ellas se sienten igual, pero luego salen al entorno social y se las discrimina por ser mujer. Y a nuestros alumnos inmigrantes se les discrimina por ser inmigrantes y a nuestros alumnos gitanos se les discrimina por ser gitanos, ¿vale? y a nuestros alumnos que en cualquier caso consiguen una buena formación van a tener seguir teniendo la vida dura. Yo creo que la mentalidad que tenemos mercantilista es cruel con la sociedad y creo que no es una utopía, no va a cambiar, ¿vale? Basta con ver la situación política que tenemos actualmente.
Bueno, hubo cambios importantes, yo creo y sigo apostando por la educación y por la educación de gente como vosotros, como tu experiencia, como que son las que están sembrando futuro. Así que muchísimas gracias, Luis.
Juan, muchísimas gracias a ti y de verdad te agradezco mucho el análisis que has hecho de la situación del centro y que podamos difundirlo, que la gente lo conozca.
Pues te dejamos con algo que conoces tú muy bien y que suena muy requete bien. Este 15º certamen de coros escolares de la Comunidad de Madrid.
Qué bonito. Muchas gracias, Juan. De verdad, ha sido un placer.
Pues un placer, desde luego, para nosotros. Este colegio, el Francisco de Arranz, que está en la calle Sondica, en la zona de la colonia de los de aviación, ¿no?
Sí, muy cerca, sí. El origen del colegio realmente es junto al aeródromo de Cuatro Vientos. Hace muchísimos años lo creó el Ministerio de Defensa y ahí desde el año 1999 pertenece al Ministerio de Educación, luego a la Consejería de Educación. Pero bueno, es un colegio público de toda la vida y vamos a seguir trabajando por la escuela pública.
Pues enhorabuena y un abrazo muy fuerte.
Gracias, Juan.
Hasta pronto.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Pues era este coro del Francisco de Arranz en ese 15º certamen de coros escolares de la Comunidad de Madrid. Es un placer escuchar cómo funciona la escuela y ha sido pues todo un privilegio tener con nosotros pues al director de este cole y que representa a toda una comunidad súper activa. Vamos a entrar ya en la parte final del programa y tenemos ya con nosotros a Miguel Navarro. ¿Miguel?
Hola, buenos días, ¿qué tal, Juan?
Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues fíjate, hemos tenido unos cuantos tropiezos, no sé en qué parte del programa te has podido incorporar después de clase.
Bueno, yo me he incorporado cuando, justo un poco antes de que empezaras a hacer la entrevista al director del colegio, y la verdad es que me ha parecido, así como introducción, que tienen unos proyectos fantásticos de convivencia, como los mediadores, con el Banco de la Amistad, y creo que se lo ocurran mucho en el colegio para crear un buen ambiente.
¿En el instituto tenéis alguna figura, algún plan de convivencia que también permita pues tener pues eso, personas, normalmente los mayores, que pueden mediar cuando hay un conflicto o incluso detectarlo? No sé si ha llegado al SAT, ¿no? Es el instituto,
sí,
tuyo.
Claro. Sí, bueno, suficiente no, pero extraoficialmente pues sí, en recreo o en algún pasillo pues es algo que no debiera suceder o bueno, que no entra en lo normal, pues cualquier persona decente pues te ayudamos y intentamos intervenir para que se solucione el conflicto, pero así oficialmente no tenemos ninguna cifra.
Bueno, hemos estado hablando antes de esta entrevista con el director del CEIP, del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Francisco Arranz. Hemos estado hablando con Mari Carmen Morillas, que bueno, pues nos ha comentado varias cosas, pero una de ellas, Miguel, es que entre los días 5 y 9 de diciembre vuelve Juvenalia y vuelve a estar la FAPA. Y bueno, nosotros vamos a ir dos días, el 6 y el 8 por la mañana. No sé, te lo digo porque nos conocimos en Juvenalia justo hace un año.
Cierto, cierto, pues sí, habrá que estar allí.
Podríamos hacer ya algún taller, ¿no? Allí con la gente que quiera vernos, conocernos, en directo. Podemos intentar que vaya también Valentín Huerta, que hemos tenido una comunicación con él cortada hace un momento, y hacer Radio FAPA directamente allí. Bueno,
pues
casi imposible por el nivel de ruido que hay en esos pabellones, pero al menos sí conocer y hacer radio y que la gente nos cuente, ¿eh? ¿Te parece?
Sí, a mí me parece un proyecto fantástico porque, bueno, gracias a ese proyecto hace un mismo año estoy aquí en la radio hablando hoy contigo, ¿no? Si yo no hubiera ido a Juvenalia ese día, o si vosotros no hubieseis estado ese día en Juvenalia, si cualquiera de esas dos cosas hubiera pasado, pues yo no estaría ahora hablando contigo en la radio. O sea que creo que es un gran método de visualización para que cualquiera que quiera entrar en la radio o le guste este mundo y no sepa cómo, pues pueda entrar en él.
Desde luego, las radios comunitarias son una puerta abierta para que la ciudadanía ejerza ese derecho a la comunicación, que no es solo recibir informaciones de un gran medio o de un pequeño medio, da igual, sino que también cualquier ciudadana o ciudadano pueda también comunicar, transmitir. Y nosotros lo que queremos es facilitar que cualquier persona pueda transmitir un acontecimiento, un sentimiento, una experiencia. En fin, la radio es un medio maravilloso para todo eso. Pues estamos ya al final del programa, Miguel. Y la próxima semana tendremos también a un instituto, pero tenemos también jornada de experiencias de AMPAS, que bueno, que vamos a conocer este sábado 23. Y por otro lado está pues todo el tema de esa campaña por los derechos de la infancia, que sigue desarrollándose y que tendremos que nosotros volverle a dar un empujón o un apoyo, porque es imprescindible. Hay quien duda sobre los derechos de los niños, de las niñas, y bueno, para eso está aquí Radio FAPA, ¿no?
Sí, yo creo que es fantástico la labor que realizas, ¿no? Porque bueno, yo solo hago una pequeña contribución.
Bueno, tienes 15 años.
a la visualización de estos fantásticos proyectos que sin esa visualización pues no llegaría tanta gente, y la verdad es que algunos son, bueno, la mayoría de ellos, ¿no? Son fantásticos, por no decir todos, y todos tienen una creatividad y una manera de ayudar a la sociedad increíble. O sea que todo hay que darle una buena visibilización a todo eso, perdón.
Correcto.
para apoyarlo.
Bueno, pues nada más, Miguel, nos volvemos a encontrar la próxima semana en estos micrófonos. Recordamos a la gente pues ese correo electrónico para cualquier sugerencia, ayuda, lo que quieran, radio@fapagenerdelosrios.org. Y como siempre, buena semana educativa.
Buena semana educativa y hasta la próxima semana.
Muy bien, un abrazo.